Ser Deportivos. Cadena Ser.
Hola a todos y a todas, muy buenas, gracias por estar escuchando la radio un día más. Un saludo de Ángel Rubiano en nombre de la redacción de deportes de la cadena SER. Aquí estamos, 25 de marzo del 2013, lunes santo. Un saludo para los que están de vacaciones, un saludo más fuerte para los que están trabajando todavía y un saludo fortísimo a los que tienen vacaciones indefinidas. Ojalá encontréis trabajo lo antes posible. Bueno, estamos en la previa del Francia-España. Mira que hemos jugado partidos importantes en los últimos años, pero ojo, ojo al partido de mañana. Hay que ganar en Saint-Denis sí o sí, porque después del tropiezo ante Finlandia, todo lo que no sea ganar a Francia significa tener que jugar la repesca, y para qué engañarnos, no nos mola nada. Yo soy muy optimista por naturaleza, puede ser, y no tengo ninguna duda de que vamos a ganar a Francia, y tengo confianza 200% en esta selección. Dicho esto, me ha encantado la frase esta mañana de Sergio Ramos en rueda de prensa.
No hay ninguna selección que haya hecho lo que hemos hecho nosotros, pero evidentemente con el escudo no le ganas a nadie y tienes que salir día a día, ¿no? Con la mentalidad y la ilusión de querer seguir mejorando, de querer seguir creciendo, de querer seguir conquistando títulos, y yo creo que estamos en el camino idóneo y con los jugadores que hemos marcado una época, y ojalá el día de mañana los que vienen detrás pues también puedan conseguir los números que estamos consiguiendo nosotros.
Amén. Todo esto en una semana en la que los equipos de nuestras ligas vuelven al trabajo. Esta mañana ha entrenado el Real Madrid con lo justo, porque están repartidos por medio mundo los internacionales, entre ellos Cristiano Ronaldo. El pasado viernes vio tarjeta amarilla y no puede jugar el importantísimo partido de su selección ante Azerbaiyán en Bakú, pero ha decidido quedarse con sus compañeros para hacer piña.
Bueno, acho que en primer lugar, como ya dije algunas veces, esta es mi segunda casa. Y en el último juego levei um amarelo, e no qual vou ficar de fora, no qual deixa-me bastante, bastante triste, mas acho que a minha presença aqui na seleção é importante, porque o mais fácil era eu ir embora para o meu clube, mas eu disse que queria ficar porque gosto de estar aqui, e acho que o meu contributo é mesmo sem jogar, é importante, tanto para a seleção.
Bueno, mais ou menos se le entiende, pero por si acaso dice que Portugal é sua segunda casa, que lo más fácil es haberse cogido un vuelo a Madrid, pero cree que su presencia como capitán de la selección es importante a pesar de que no pueda jugar. Así que volverá después del partido y el miércoles volverá a entrenar a las órdenes de José Mourinho. Mourinho, por cierto, que ha tenido un fin de semana muy activo. El sábado estuvo en su tierra natal, en Setúbal, y después se marchó a Londres con su familia.
A hacer compras, claro.
Los mal pensados piensan que está preparando su llegada al Chelsea para la próxima temporada. Ya sabemos que en el Real Madrid no va a seguir, y que su representante le está buscando equipo. Y ahora mismo las dos opciones son el Chelsea o el Paris Saint-Germain. Lo dicho, no sé si estará haciendo compras o
sí,
igual...
Claro, no, haciendo compras, estaba yo por allí también haciendo compras. No coincido con él, curiosamente, pero vamos.
Pero allí comprar es más caro que aquí en España, ¿no?
Sí, sí, salimos perdiendo con esto de la libra y el euro.
No le da mucho sentido, entonces.
Sale un 20% más caro, pero bueno, cuando uno tiene dinero, pues oye, ¿qué más?
Eso es verdad. ¿No? Cuando hay dinero, ¿qué más da comprar aquí que allí? Al dinero, alegría. Sí, señor. Eso en el Madrid. Y en el Barça, buenas noticias, o mejor dicho, grandísimas noticias, porque mañana se espera ya la llegada de Tito Vilanova a España. Y por la tarde también se espera que ya dirija el entrenamiento. Nos alegramos de corazón, por supuesto. Por lo demás, estamos todavía vibrando con la pedazo de carrera que vimos ayer de Fórmula 1 en Malasia. Yo creo que es la primera vez en la vida que los tres pilotos que se subieron al podio estaban de mala leche, por no decir otra palabra. Vettel el ganador, porque le hizo la 3-14 a su compañero de equipo Webber, que fue segundo, desobedeciendo las órdenes de equipo. Y Hamilton, que fue el tercero, porque su compañero de equipo Rosberg sí que obedeció las famosas órdenes de equipo. Así que todos cabreados, y casi el más contento Alonso, a pesar de que tuvo que abandonar en la segunda vuelta porque se le salió el alerón delantero. Bueno, contento entre comillas, porque se queda con 18 puntos y Vettel ya tiene 40. Pero, la frase del Twitter de Alonso: para una vez que no subo al podio, la que me estoy perdiendo, no les vuelvo a dejar solos, buen humor, fue alucinante, Estuvo de crack Fernando Alonso, para los que luego dicen que siempre está cabreado. Y tenemos un documento exclusivo, tenemos la primera canción que puso Mark Webber en su coche justo después de abandonar el circuito. Webber. Bueno, yo creo que el chiste ya estaba hecho alguna que otra vez, pero sí. Pero había que intentarlo, había que intentarlo. También estamos pendientes de las motos. Hoy es el último entrenamiento de los pilotos de MotoGP antes del comienzo del Mundial en Qatar. De momento, bacalá, que diría Maldini, porque está lloviendo, así que nada de nada. Y en tenis, en el Master de Miami, buenas noticias. Ramos, que no, Sergio le ha ganado a Blake y se mete en octavos de final. Luego le preguntamos a Zubi qué tenemos para hoy. Y una del contestador, habéis llamado muchos hablando de la selección y del empate ante Finlandia, y ha llamado también esta señora.
Ayo, te llamo para decirte que estáis diciendo que qué bueno del Bosque, y es verdad. Que lo que va a hacer con Iker, ¿no? Que si no le sacamos, que le va a llevar. Hombre, faltaría más. Como lleva el Viol y como lleva Guaje, ¿no? Aunque el Guaje ha jugado mucho en el Barça. De eso no decir nada, decirlo todo, tío. Vamos, es que Iker no creo yo que se pierda tantos partidos como se ha perdido el Guaje, ¿no? Y le lleva. Es la buena persona que es del Bosque, y es verdad. Pero decirlo todo, que decir lo que queréis.
Ahí se han pillado, la verdad. Yo no estaba, pero vamos, se han pillado completamente.
Gallego está de vacaciones, que se las merece. Y hay que decir que a los oyentes, como se suele comentar en Carrusel, no se les contesta. Así que...
Dicho lo cual, tiene razón, además.
Dicho lo cual, un poquito de tranquilidad, no pasa nada. 3 y 16, Ser Deportivos.
Señora, que además de que tiene razón, que se quede tranquila, que es que del Bosque va a llevar a Casillas, sí. Seguro, porque es nuestro capitán y es el capitán del Real Madrid, aunque a alguno le moleste, y es el mejor portero del mundo. Y siendo portero del mundo y recuperado de la mano, tiene que estar en la selección y yo creo que hasta de titular.
Y mañana, por cierto, va a estar en París, arropando a sus compañeros. Decía algún mal pensado que no íbamos a respetar las sintonías de Gallego, aquí están, ¿eh?
Vale, por favor.
Que no...
Tú has aprendido la lección del verano y ya no te vuelvo a pasar eso.
Bueno, en verano quizás si tengo la oportunidad, ya veremos, que queda todavía mucho tiempo. Igual innovamos algo,
¿no?
Algo haremos. Bueno. Vámonos a la ciudad del amor y de la luz, en algún punto de la capital francesa. Me encanta decir esta frase. Tiene que estar Javier Raez. Hola Raez, muy buenas.
Hola, ¿qué tal Ángel, Mario, a todos? Pues mira, estoy al lado de Notre Dame.
Hombre.
No estoy en más sitio.
Qué bonito.
No estoy en más sitio, sí.
Te iba a preguntar...
Aquí junto al Sena, en la isla de Francia, y muy cerquita del hotel donde está la selección española, y donde va a estar esta noche también Iker Casillas.
Sí, señor.
Del cual hablabais antes, va a viajar a las 7 de la tarde en un avión con Jorge Pérez, el secretario general de la Federación Española de Fútbol, y va a estar, como digo, en la cena para hacer piña y para ver mañana el partido aquí en Saint-Denis entre Francia y España. Pidió permiso, como es lógico, al club, permiso concedido, y bueno, pues nada, hacer piña porque él no va a jugar, así que ojalá que Valdés lo haga fenomenal mañana.
Seguro.
Porque eso será un buen síntoma para la selección española y para todos, ¿no?
Esta tarde entrena la selección a las 7:30 en Saint-Denis, pero nos interesa mucho, Raez, tú que has estado con los jugadores por la mañana, saber las caras, las sensaciones, cómo está el ambiente.
Bueno, pues hay cierta preocupación, porque es verdad que los últimos dos partidos España ganaba 1-0 ante Francia en el Calderón y ante Finlandia en el Molinón, y al final no fue capaz de conseguir la victoria en ambos casos, ¿no? Estaría casi ya clasificada para Brasil 2014, pero en un caso porque España no estuvo bien y se dejó comer la tostada, ¿no? Por la selección de Francia en el Calderón, y en otro porque no fue capaz de acertar con el gol, fue muy previsible, muy lenta la selección española, pues en ambos casos se ha complicado la vida y ahora mismo estamos en una tesitura en la que España debe de ganar mañana si no quiere ir a la repesca. En cualquier caso, España sería cabeza de serie en la repesca y sería favorita para ir a Brasil 2014, pero como no nos gustan esas cosas, nos gusta conseguir la victoria aquí en Francia, en Saint-Denis, pues la selección está motivada con idea de conseguir, como digo, un buen resultado. Esto no es lo que decía también Sergio Ramos, el hecho de haber ganado dos Eurocopas y ganar un Mundial no significa que ya España vaya a conseguir la victoria mañana. Hay que sudar, hay que conseguir el triunfo, y Francia lo va a poner complicado, pero yo creo ahora mismo que la selección española está con muchas ganas, con muchísimas ganas de dar el doble pecho y hacer un buen partido mañana aquí en Saint-Denis y coger el billete directo ya para Brasil 2014.
Está claro, y yo creo que nadie duda de que somos la mejor selección del mundo, somos campeones del mundo y de Europa dos veces consecutivas. El otro día, también hay que decirlo, no estuvimos nada bien, sobre todo nos faltó hacer más ocasiones, un poquito más de ritmo también. ¿Va a mover muchas fichas del Bosque? ¿Va a tocar alguna tecla?
Bueno, muchas no. Algunas obligadas, ¿no? No está Jordi Alba, puede ser Monreal, hombre por hombre, o puede tirar de nuevo por la izquierda, como hizo aquí hace un par de años en un partido amistoso, que amargó la vida a Ribery, ¿no? Y meter por la derecha a Pilicueta, veremos lo que decide Del Bosque. Y en punta, pues hombre, con Francia siempre ha puesto a Cesc Fàbregas como falso delantero centro, el delantero mentiroso, el 9 falso, pero podría meter a Negredo, ¿no? Que anoche lo decía en el larguero, que tiene muchas ganas de, bueno, pues de hacer un gol, estuvo a punto de hacerlo en el Molinón ante la selección de Finlandia, y puede tener su ocasión el delantero del Sevilla, que lleva 15 goles este año con su equipo en la Liga Española. Lo demás, pues nada, Pedro, Xavi Hernández, Xavi Alonso, Iniesta, Busquets, es decir, el equipo de gala. Que van a jugar Xavi Hernández y Xavi Alonso, es verdad, que los dos no están, ninguno está al 100%, pero que tienen ganas de jugar y que su decisión es la de mañana participar y ayudar al equipo español.
Ahora le vamos a preguntar a Edu Polo si hay malestar en Barcelona por el hecho de que juegue Xavi Hernández, pero he notado a Del Bosque en la rueda de prensa un poco molesto con este tema, ¿no?
Claro, pero con razón, pues es que jamás ha forzado a nadie, es que sí. La decisión es del jugador, es que hay buen rollo entre los servicios médicos de cualquier club, no solo del Barça, con los servicios médicos de la selección española, y al final el mejor medio, como decía también Del Bosque, es el propio jugador, y Xavi Hernández quiere jugar, y Alonso, Xavi Alonso, quieren jugar este partido. Vamos a escuchar lo que decía esta mañana el técnico español Vicente Del Bosque.
Primero, deciros que nadie va a jugar forzado, que en caso de que Xavi o cualquier otro juegue es porque está en condiciones, si él, que es el mejor médico, nos diga que está en condiciones, y si es así, pues jugará, ¿verdad? Y nos aporta pues ese buen hacer de un centrocampista que hace todo bien, ¿verdad?
Yo creo que es que no hay dudas en este sentido. ¿Por qué jugó Xavi Hernández con su equipo el otro día con el Barcelona en la Champions, en la vuelta ante el Milán? Porque el propio Xavi Hernández dijo, yo quiero jugar. Y en este caso pasa lo mismo, es que es el jugador el que quiere jugar y al final el futbolista siempre es el mejor doctor, ¿eh?
Hombre, eso está claro, pero es que hasta Andrés Iniesta jugó una final de Champions con su equipo con el Barça roto. La jugó roto. O sea, que existe que al final los futbolistas quieren, como lógico, participar y a veces no pueden estar porque no pueden estar. Pero bueno, la pubalgia no se va a ir, aunque me decía Xavi Alonso que está mucho mejor y que aunque le molesta, este año no va a tener que operarse. Y otro Xavi Hernández, pues hombre, pues está llevando unos plazos acordes para jugar mañana, que no va a estar para jugar 90 minutos. Y la resonancia magnética, la que fuese metido antes de ayer en Madrid, pues dice que puede jugar este encuentro sin ningún tipo de problemas. Eso sí, no va a ser el mejor Xavi Hernández ni el mejor Xavi Alonso, porque no están al 100%, pero bueno, es que ellos al 80% son muy buenos. Además, nos va a dar un plus y seguro que España va a notar la presencia de ambos, ¿no?
Está claro. El que está al 100%, vamos, como un toro, es Sergio Ramos.
Bueno, tiene el hombro un poco ahí tocado y el hombre me decía esta mañana, porque le molesta, pero vamos, el hombro de Sergio Ramos es de un pelotario, no hay ningún problema. Así sí. Que por ahí Sergio Ramos va a formar pareja de centrales con Gerard Piqué. Y nos decía esto en torno a la figura, la presencia de Iker Casillas, un poco simbólica. Hoy por la tarde, como digo, va a estar aquí ya en París. Coge un vuelo a las 7 de la tarde con el secretario general de la Federación Española de Fútbol, que es Jorge Pérez, y a las 9 y media va a estar en el Hotel Pistol para cenar con sus compañeros. Esto decía Sergio Ramos de la presencia de Iker Casillas.
Estaba un poco tocado y se ha recuperado y está entrenando prácticamente con el grupo. Pues el gesto de Iker también dice mucho, ¿no? Tanto de uno como de otro, y como he dicho antes, ¿no? Hay ciertos valores que reúne un capitán y debe de demostrarlo siempre, y en el caso de uno y otro siempre son favorables, ¿no? Quizá Xavi, que no ha estado aquí, y Iker, que va a ser bien recibido, ¿no? A pesar de la lesión que ha tenido, también entrena también con nuestro equipo ya y con el resto de compañeros, y nadie duda, ¿no?, de que va a volver a estar de nuevo por aquí.
Bastante interesante, como siempre, Sergio Ramos en la rueda de prensa. Javi, ¿los franceses qué dicen? ¿Tienen miedo o no?
Bueno, yo he preguntado a Del Bosque, ¿no? Ellos combinan la fuerza física, el poderío físico que siempre han tenido los franceses con hombres que juegan muy bien al fútbol. O sea, está Ribery, está Valbuena, que lo volvió locos en la segunda parte en el Calderón.
Es verdad.
Está Varane, que juega fútbol, que es una maravilla, que saca balón jugado en el Madrid y la selección francesa, que va a debutar en partido oficial con los mayores ya. Es un hombre ya hecho en el Real Madrid y también aquí en la selección francesa. Y tiene como Benzema, que se asocia como nadie. O sea, es que son jugadores, o es una selección que combina el potencial físico con el potencial. Yo creo que es una selección completa, además con un tío muy listo en el banquillo, que es de Sams.
Ya le tocaba tener un buen entrenador en el banquillo, porque llevaba una
rachita. No era Manu Blanc, un poco Marrategui. Y bueno, Domènech, que este era un desastre absoluto, ¿no?
Absoluto.
Y de Sams es un tío muy listo. Yo le conocí siguiendo a la Juve cuando jugó contra el Madrid en la final de Ámsterdam y me ganó allí en Turín. Y de Sams es un tío muy, muy inteligente, muy listo, y yo creo que tiene una selección muy buena. Va a jugar Benzema y para mí es un peligro. Yo creo que es una selección muy complicada y, como decía el Bosque, ojalá la selección española de fútbol tuviera el dominio que tuvo el pasado viernes ante Finlandia, ¿no?
Sí, señor. Y esta tarde el entrenamiento a las 7:30 en San Mir de la selección española. Veremos si prueba o no del Bosque el posible equipo titular.
No creo.
No va a enseñar las cartas, ¿no?
No quiere enseñar. Así que cada uno que saque sus propias conclusiones y que haga sus averiguaciones, pero vamos, no va a estar mucho de que todo el mundo esperamos que vaya a ofrecer. La única duda es lateral, si Alberloa por la derecha o por la izquierda, para mí va a jugar seguro. El otro será Pilicueta o Monreal, en función de lo que decía con Alberloa. Y en punta, para mí Cés, creo que tiene más opciones que Negredo, aunque en la segunda parte puede jugar el delantero del Sevilla.
Gracias, Javi. Te iba a decir que te dieras una vueltecita por París, pero estarás harto de verlo, así que...
Vete. Es un delito, una vuelta por París.
Sí, señor. Hasta luego.
Hasta luego, chao.
O sea que está muy bien la selección con Javier Rey y tal, París, todo precioso, pero se va Gallego y no hay llamada al líder, ¿no?
Olvo, la llamada al líder, ya no sabes. Vale, sabía vale. Yo que se me olvidaba algo los lunes, hombre, la llamada al líder, ¿cómo podía faltar?
Por hola, favor. Buenas tardes, ¿qué ha pasado el lunes con la llamada al líder? Muy mal, ¿eh? Venga, chao.
¡Al loro! ¡Que no estamos tan mal, hombre!
La llamada al líder.
Señor Gallego, hoy la llamada al líder, estoy deseando.
Se pone, bueno.
Abre el líder, ¿está?
Dígame.
Hombre líder, discúlpeme que se me ha olvidado, pero es que con esto de la selección teníamos ahí un pequeño lío, ¿eh?
Estaba ya pidiendo el libro de reclamaciones yo.
No, es que le molesta llamarte y te ha llamado al último.
No, Edu Polo
con
siempre...
La llamada al líder con el favor.
Pues es que llamamos ya un montón y lo que nos queda todavía de llamadas al líder en lo que va de temporada, hombre. No pasa nada.
Unas cuantas. La primera le dijiste tú, que Gallego estaba de vacaciones, me acuerdo perfectamente.
Es verdad, me acuerdo. Y
deberíamos grabarla ya.
Te digo
ya,
una cosa, lo digo hoy a 25 de marzo estamos, ¿no? Ojalá la haga yo también el año que viene. Y ahí lo dejo. Oye, antes de nada, ¿eh? Magnífica noticia que mañana pueda volver Tito, ¿verdad?
Sí, la mejor de todas. Por encima de cualquier noticia deportiva, de si Xavi está bien o mal, de si Alba tiene para 7 o 10 días, el regreso de Tito ahora mismo es lo más importante, es la mejor noticia. De hecho, sale hoy mismo desde Nueva York, ha pasado 10 con él sus dos hombres de confianza, Jordi Roura y Aurelio Altimira. Han ido acompañados de sus parejas, Tito también está ahí con la mujer y están allí acabando la recuperación, acabando de preparar lo que viene al Barça. Y después de 2 meses de tratamiento bastante duro en Nueva York, mañana va a estar ya en Barcelona. En principio podrá ir a Balaídos el sábado al partido ante el Celta. Y sobre todo estará en el banquillo ahí seguro, también en París, frente al Paris Saint-Germain la semana que viene en partido de Champions.
Mira, esto que está sonando es el vídeo que le ha hecho el Barcelona a Tito.
Necessiten el seu esforç i en tens ganes t'esperarem el que faci falta.
Bueno, pues es un pequeño homenaje del Fútbol Club Barcelona a Tito Vilanova. En el mensaje, en la propia web se puede leer, vuelve el líder del Barça. Grandísima noticia,
Sí, además el mensaje, la frase que escuchábamos de Tito, curiosamente, cosas del destino, es lo que él le decía a Erika Vidal en la pretemporada, el día de la presentación. Tu lucha será nuestra fuerza, y todo el ánimo a luchar contra la enfermedad que le decía él a Vidal es ahora el que utiliza el Barça para animar a Tito. Por lo tanto, mira, el mensaje que sale sirve mejor que ningún otro.
Que me perdone la gente, pero me parece una gilipollez hablar de Xavi Hernández y de Jordi Alba si están molestos o no en el Barça después de esta noticia. Pero bueno, te la pregunto, ¿hay malestar?
No, malestar no, hay preocupación, porque en el caso de Xavi, lo que pasa es que lo que decía Raez, al final el que va a decidir si juega y el que va a saber si está bien o no es Xavi. Y Xavi ha sido el que ha querido ir con España, ha querido estar con la selección, allí tiene un fisio de confianza como Raúl Martínez, que está casi igual o mejor que con los fisios del Barça, en manos de Raúl Martínez, así que ha sido el propio Xavi el que ha decidido marcharse, y va a ser Xavi el que va a decirle mañana en el Bosque si está bien para jugar, así que a partir de ahí, si es el jugador el que quiere, no hay discusión posible. Y en el caso de Alba, hay malestar, pero no contra nadie, sino sobre todo por el hecho de que se tenga que jugar la selección y vuelve lesionado. Es que el Barça, con el tema del lateral izquierdo, está el caso de Vidal, que es especial. Alba y Adriano, los dos están lesionados, y los tres laterales izquierdos del filial, Planas, Cristian Lobato y Grimaldo, los tres están lesionados. Es decir, es una auténtica maldición con el lateral izquierdo, pero el malestar es sobre todo con la mala suerte, no con nadie en concreto.
Gracias, Edu. Ser Deportivos, 3:30.
No.
94.4 FM.
Más Getafe, tu nuevo periódico de Getafe. La información más cercana cada miércoles en tu kiosco por un euro, poniendo el acento en la cultura y los temas sociales. Síguenos a diario en másgetafe.es y en nuestras redes sociales. Contacta con nosotros 91 828 64 95. Más Getafe, comprometidos con el periodismo.
Otra vez por aquí.
Ya ve, del trabajo por los niños y ahora de vuelta a preparar las extraescolares en el AMPA.
Eso me suena. Después de clase hemos tenido claustro de profesores y aún nos queda preparar las salidas y el fin de curso.
Con las extraescolares, salidas y campamentos os ayuda DAUR. Todo tipo de actividades adaptadas a cada centro. Si eres padre o profesor, llámanos al 639 47 75 26 y verás cómo tus hijos o alumnos disfrutan aprendiendo. DAUR.es.
Ser Marisur, 94.4 FM.
El mundo a vela.
Ser Deportivos. Cadena Ser. Si quieres decir algo en el programa, llama al 91 521 2945. Y no te cortes, di lo que quieras.
Hola Ángel, porque me parece que he oído que te llamas Ángel. Te deseo que estés muy bien, muy bien, en nuestra compañía mientras que Jesucito está de vacaciones.
91 521 2945. Llama y exprésate.
Quería preguntaros que a ver si me podéis decir a ver si el programa va a seguir este verano, porque desde luego a mí si no me vais a hundir, así que a ver si por favor seguís y nada más. Ale, que lo pases bien, un abrazo, soy Carmen.
Carmen, no queda para verano todavía.
Tenemos que actualizarla. Es que tiene un tiempecito ya la cuña, ¿eh?
Ya, es del año pasado, pero bueno, hay que decirle a Carmen que la podemos utilizar para este año. Pero no queda para verano todavía, ya veremos a ver dónde estamos.
Tiene razones Escorial, como hablaba de mí y tal, me daba la bienvenida.
Qué bienvenido entre nosotros y todo eso, es verdad. Sí.
Nos viene bien para pegar el palo gallego y decir que es un vividor, se va de vacaciones.
Tú bienvenido.
Y si, hombre, ¿cómo no vamos a tener?
Entre nosotros, que es lo más importante. ¿Te cuentas a gusto?
Sí,
¿estás bien?
Estoy bien.
¿Cómodo? Perfecto.
Entonces, perfecto. Y, por supuesto, tendremos verano este y muchísimo más por delante.
Hombre.
Si Dios quiere, si Dios quiere. Juega la Sub-21 esta noche, ¿no?
Juega la Sub-21 esta noche. Ya jugó el otro día una amistosa contra Noruega 5-2. Hoy juega en Madrid, en Alcorcón. El otro día fue en Toledo. Tierra de grandes e ilustres periodistas, como por ejemplo José Luis Álvarez Escarabajano, un mito. Bueno, total, que juega España en Alcorcón contra Rusia, equipo difícil, equipo con el que va a abrir fuego en el europeo Sub-21 que se va a celebrar en junio en Israel. Yo he estado viendo la alineación de Rusia y yo, que soy muy poco ducho en estas cosas, no conozco a nadie más que a Cherichev, que es muy bueno y que le veo prácticamente todos los domingos en el Castilla. Ayer, por cierto, jugó unos minutos con el Castilla en Valdebebas. Hoy parece que también va a jugar, así que serían en 24 horas apenas un par de partidos.
Es joven todavía, hombre.
Es joven, lo puede aguantar todo lo que quiera. Además tiene buen físico para poder aguantarlo. Y estoy leyendo pues a gente como Aritz Gabilondo, que son los especialistas en la Sub-21, la posible alineación. Y es que es un equipazo, con Joel en la portería, con Montoya, ya Bartra, Íñigo Martínez, Muniesa, Illarramendi, Coque, Daleti, Thiago, Muniain, Tello, Rodrigo, y tienes a Canales, tienes a Nacho Fernández,
Álvaro Vázquez,
tienes a Álvaro Vázquez, tienes a Delofeu,
Jordi Amat,
tienes a Amat también. Es posible que también juegue Mariño en vez de Joel en la portería, porque el otro día contra Noruega jugó Joel. El caso es que ves todo, incluso el posible banquillo, y es un equipazo. Así que esta noche, a partir de las 8:30 en Alcorcón, pues ahí van a estar los Sub-21. A ver si aguanta bien el césped, que ayer tuvo el partido de Alcorcón, el césped de Santo Domingo, y hoy tiene el de la Sub-21, ya veremos.
Vienen buenas generaciones por detrás en la selección española, podemos estar tranquilos. Hoy es lunes, así que como todos los lunes, toca el escáner. Se nos ha borrado Marcos López, que tiene el hombre también derecho a estar de vacaciones, pero tenemos un suplente de lujo, que igual hasta le podemos poner de titular, ¿eh?
Titular indiscutible.
Sí. Indiscutible, ¿no? De los galácticos, se suele decir. Cayetano Ron, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y también está Romero, este es el momento complicado del programa, porque seguro que cae alguna. Hola, Romero, muy buenas.
Es complicado porque no lo ha ganado. O sea, llamarlo suplente a Cayetano.
No he dicho suplente. He dicho que es suplente en los escáner, pero que es un titular de lujo y que podría jugar perfectamente sin problemas.
O sea, que le ha llamado suplente porque estamos en el escáner, ¿no?
En el escáner es suplente. Cayetano, no te molesta, ¿no?
No, en absoluto.
Pero es titular en El Larguero y su periódico, evidentemente, o sea que calidad hay.
Bueno, está claro. Eso lo ha pasado Marcos López, que ha dicho que con el programa no hacía el suplente, que se borraba.
Mira, ahí tiene toda la razón. Y yo sí que soy un suplente bacalaero, ¿eh?
Que diría. Y en la redacción, Romero ha dicho que Romero era un meritorio para el escáner, pero bueno, tú verás, claro, tú solo quieres decir ahora la mano.
Yo estoy todos los lunes y aquí estoy yo también. Da igual quién haga el programa, porque lo importante es la calidad delante.
Tú eres un tío.
Sí, eso es verdad, Tú eres un tío que dice Mario.
No, de memoria no, si lo está leyendo Ari Gabilondo. Si no, lo tengo claro yo.
Sería adelante la, si no se sabe ninguno.
Lo tengo, Ari Gabilondo es mi referencia en este tema.
Oye, antes de preguntaros a los dos por el partidazo de mañana, que nos jugamos la vida, lo primero, de las mejores noticias de los últimos tiempos en el fútbol, la vuelta de Tito, ¿eh?
Siempre, claro, todo lo demás pasa a un segundo plano. Es muy importante para el fútbol, es muy importante para el Barça, para él, por supuesto, para su familia, para los jugadores. Yo creo que dio una lección al mundo del fútbol al sustituir a Guardiola, y nadie pensábamos que iba a estar a tan altísimo nivel. Ha demostrado que es un grandísimo entrenador. Uh-huh. Y ahora pues lo echamos de menos y con muchas ganas de que vuelva a estar al frente del equipo.
Claro, porque yo creo que el compañero Santi Jiménez del Diario AS ponía, cuando la cosa se empezó a torcer un poco en resultados en el Barcelona, hacía una columna en la que me parece que se titulaba, no es textual, pero algo así, ¿no? A este equipo lo entrena cualquiera. Bueno, pues Tito ha demostrado que no, que su ausencia en estos meses, con el trabajo meritorio que ha hecho Roura, ha sido muy importante para la plantilla, porque desde el principio demostró que cuando ha tenido que tomar decisiones complicadas, táctica y técnicamente, ha estado a la altura, que en las conferencias de prensa ha estado a la altura, y que es un entrenador de primer nivel que ha cogido el toro por los cuernos de sustituir nada más y nada menos que a Pep Guardiola. El fútbol en este caso pasa a un segundo plano, pero evidentemente todo el mundo del fútbol cercano al Barcelona y no cercano al Barcelona se tiene que alegrar de la vuelta de Tito, primero por la persona y luego también porque ha demostrado en muy poquito tiempo que es un entrenador de primer nivel cuando lo tenía muy complicado para demostrar.
Sí, señor, esa es la lectura más positiva, que vuelve Tito Vilanova, mañana por la tarde ya se va a sentar y va a dirigir el entrenamiento del Barça. Nos metemos ya en faena. ¿Cómo veis lo de mañana, Cayetano? ¿Tienes mala espina? ¿Estás tranquilo?
No, estoy tranquilo. España nos ha hecho sentir esta confianza en los últimos años y creo que el partido de Finlandia va a servir de ejemplo para lo que no se debe hacer. Hay que el estar ahí arriba del escalafón de la FIFA, al ser el número uno, no es nada fácil. Hay que demostrarlo cada día y España tiene que jugar a tope. La única duda que tengo es el estado físico de algunos de los jugadores más importantes, como estaba contando Javi Arraez, Xavi Alonso, incluso Ramos. Están casi todos tocados. Es verdad que hay una saturación de partidos y yo creo que también esto se dejó notar, se dejó sentir el otro día contra Finlandia, porque mentalmente los jugadores no estaban en ese partido. Pero el partido de mañana en Saint-Denis, ahí sí que va a ser, yo creo que la mejor España se va a exprimir y si acierta del Bosque en los cambios, en el planteamiento, en los jugadores, yo creo que va a ser un partido de ida y vuelta, un partido de campo largo, es decir, no va a haber, me da impresión, ese control de España que está metida en el campo contrario 80 minutos, como hemos visto en muchos otros partidos, sino que va a estar mucho más repartido. Y ahí sí que creo que va a tener que jugar España con gente potente y rápida. Por eso a mí no me extrañaría que jugara Negredo, porque para jugar en espacios largos Negredo es muy fuerte. También pienso que pueden jugar entrar Navas, Pedro, gente rápida para alargar el equipo cuando haga falta, porque repito que España no va a tener un dominio absoluto como ha venido haciendo en los últimos partidos o incluso en la Eurocopa.
¿Tú crees, Romero, que Francia nos va a dar la pelota? ¿O crees, como Cayetano, que el balón va a estar dividido?
Bueno, yo creo, hombre, evidentemente no nos va a dar la pelota como nos la dio Finlandia.
Sí,
bueno,
está claro.
Es que es muy difícil quitar la pelota a la selección española. Yo, el último presidente del Estadio Vicente Calderón, yo creo que todo estaba muy controlado, que el partido estaba muy controlado, sobre todo en la primera parte, hasta que hubo un cambio ahí por lesión en el lateral. No por señalar a Juanfran, que la gente lo entienda, pero sí que es verdad que un error en la marca fue la que decidió el empate. Y luego a partir de ahí Francia se creció, pero yo recuerdo que en la primera parte la selección francesa tenía problemas para recuperar la pelota y tenía problemas para cerrar el centro del campo con toda la calidad que acumulaban los jugadores españoles. Yo creo que más allá de que no vayamos a tener la pelota tanto como contra Finlandia, porque eso es así, creo que España va a tener más la pelota que Francia. Estoy de acuerdo con Cayetano en el hecho de que hay futbolistas rápidos que para buscar la espalda a los centrales en el espacio libre tienen posibilidades de estar en equipo titular. No veo tan claro lo de Negredo. Yo creo que Negredo es más una opción para la segunda parte, aunque luego esto nos lo va a contar por la tarde Javier Herraje, es el que más sabe de los entrenamientos de la selección española.
O sea, que tú ves a Fábregas de falso 9 otra vez.
Yo sí. Yo para el partido sí, porque yo, Vicente del Bosque sí ha demostrado una cosa desde que es seleccionador nacional, es que en los momentos más complicados nunca ha renunciado al estilo. Y el estilo de la selección española en los últimos partidos, sobre todo en los últimos partidos importantes, ha sido siempre jugar con un delantero centro mentiroso, con un delantero centro falso, como lo quiera llamar, pero no con un delantero centro de referencia. Sí que es verdad que Negredo es un delantero que tiene más recorrido seguramente por su potencia física del que pueden tener otros delanteros centros. Es más, salvando las distancias, puede ser Fernando Torres, ¿no? En el sentido del desmarque largo, de ser potente por arriba, sí, de ir bien en el remate de cabeza, pero creo que no va a renunciar al estilo de Vicente del Bosque, porque le ha ido bien, porque me parece que después del partido contra Finlandia, lo digo con todo el respeto para todo lo que he leído, todo lo que he escuchado y todo lo que he visto, creo que hemos sido demasiado alarmistas, creo que otra vez el seleccionador va a volver a, bueno, no pegar un puñetazo encima de la mesa, porque eso no es estilo, pero va a volver a reafirmar el estilo de nuestra selección, y hasta hoy el estilo de nuestra selección es poner a los buenos, tener la pelota, donde no llegue el físico, porque hay jugadores que están tocados, va a llegar la mentalidad, porque evidentemente no jugamos la vida, y luego, si no ganamos, pues habrá que hacer otra lectura, pero la lectura ahora es que somos favoritos ante Francia, que seguramente lo del otro día fue un tropezón, que no es que nos vaya a venir bien, pero que va a servir para que espabilen algunos que seguramente se han dormido un poquito porque los partidos eran muy fáciles, y yo, si me tengo que jugar la pasta, me la sigo jugando por España, porque sinceramente creo que es mejor selección que Francia.
Yo estoy de acuerdo contigo, Romero. Creo que hemos sido demasiado alarmistas después del partido contra Finlandia. Es verdad que es una selección menor, pero es que es muy difícil jugar contra una selección que se mete prácticamente los 11 tíos en su área. ¿Tú cómo lo ves, Cayetano?
Sí, yo decía que mentalmente el equipo no estaba preparado para ese partido, pero ahí yo creo que Del Bosque, para este tipo de partidos, lo que tiene que hacer, lo que debería haber hecho, es meter gente fresca, nueva.
Eso sí.
Porque que lo afrontan con muchísima más ilusión, ¿no? Pues era, yo creo que era un partido para Isco, era un partido a lo mejor para haber probado a Michu, este tipo de gente que entra y te cambia el ambiente del vestuario, te ilusiona y te hace que el discurso...
Ya, yo estoy de acuerdo contigo en parte, pero bueno, primero hay que conocer a Vicente del Bosque para saber cómo maneja los códigos del vestuario, y segundo, que me parece que hay pocos partidos a lo largo del año para que se junten los, no sé si decirlo, los titulares, pero para que Vicente del Bosque plasme sobre el terreno de juego la idea que va a tener en las confederaciones y fundamentalmente en el Mundial, y en la selección española, como en todos los vestuarios de los equipos importantes, hay turno de espera. Y a estos que estás diciendo que son muy buenos y que seguramente tengan no más ilusión, pero que estén muy motivados porque quieren demostrarle a Vicente del Bosque que valen para la selección absoluta, el seleccionador les va a dar la oportunidad a su tiempo, porque considera que ahora mismo esto lo tienen que sacar los que han sido campeones de Europa y campeones del mundo.
Sí, pero este tipo de jugadores, no digo yo que no, porque no quieran jugar bien los titulares, sino porque, ya te digo, es que hay una saturación de partidos importantísimos cada tres días, y yo creo que el partido de Finlandia no estuvieron. O sea, si tú repasas uno por uno, Villa, Cesc, Silva... ninguno estuvo ni mínimamente a su altura, y eso yo creo que es porque no están donde tienen que estar. Para el partido de Francia seguramente sí, porque el estímulo ya es gigantesco, pero este tipo de partidos, yo creo que esto lo explicó muy bien Simeone en una entrevista que le hizo Mónica Marchante. Para un entrenador que esté mucho tiempo en un equipo, cada año tiene que entrar dos, tres jugadores nuevos, porque si no, el discurso del entrenador acaba aburriendo, acaba siendo cansino, los jugadores se acomodan y bajan su rendimiento. Y es dificilísimo lo que han hecho estos 5 años que han estado ahí los primeros del mundo y siguen estando. Tiene un mérito inmenso, eso no se lo vamos a quitar a nadie, pero sí que es verdad que llegados a este punto, pues Del Bosque tiene que empezar a hacer cambios.
Nuevo,
Sí, pero el día de Finlandia eran todos jugadores muy muy consolidados y muy clásicos, y la verdad es que se echó en falta un poquito más de ilusión, porque el aburrimiento que ellos demostraron en el campo se transmitió a la grada y se transmitió al partido.
Sí, yo creo que quizá haber tocado alguna tecla le hubiera podido venir bien al equipo del Bosque, pero también me quedo con la reflexión de Romero, que todos conocemos a Vicente, y cambiar desde luego no le gusta demasiado. Son las 3 menos cuarto, vamos a hacer un pequeño parón y enseguida os pregunto simplemente por Francia, ¿cómo lo veis?
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Falta preguntaros por Francia. Aparte de cómo está la selección, sabemos que es una selección con calidad y sobre todo con mucha fuerza, con mucha potencia. Quería preguntaros por ese debate nacional que tienen ellos. Si tiene que jugar o no Benzema. Cayetano, si no juega Benzema, ¿mejor para España?
Sí, por supuesto. A mí me parece que Benzema es uno de los mejores jugadores del mundo, de los mejores delanteros, y a mí me parece absurdo que haya este debate promovido por la extrema derecha francesa. Yo creo que lo de cantar o no el himno es una cosa muy personal, igual que yo no criticaría nunca a alguien que cantara a todo pulmón un himno, tampoco voy a criticarlo porque no lo cante, eso tiene que salirle de dentro. Después, si el rendimiento de Benzema en Francia, pues igual tampoco es tan alto como puede ser en el Madrid en determinadas fases, pero me parece un jugador peligrosísimo, buenísimo, y para España, si no juega, mejor.
Sí, señor. Dale, Romero.
Yo creo que, evidentemente, por calidad, ahora mismo Benzema es el mejor delantero de Francia, pero no me meto en cuestiones, firmo debajo de lo que ha dicho Cayetano, no me meto en cuestiones políticas. Yo voy al fútbol, y Benzema este año se ha despistado. Ya es un futbolista al que todos sabemos que le sobran condiciones. Es un futbolista que necesita tener a un Mourinho, por ejemplo, detrás de él, motivándole todo el año, porque si no es un tipo que se relaja fácilmente, y yo creo que este año se ha relajado. Tú le ves físicamente, empezando físicamente, no está tan fino como estaba el año pasado, cuando Benzema hizo una parte de la temporada fantástica, pero yo creo que este Benzema, sin estar al 100%, sin estar seguramente centrado todo lo que debería estar centrado en el fútbol, me parece que aún así sigue siendo el mejor delantero de Francia. O sea que si es cuestión de elegir, yo prefiero elegir que no está, sobre todo porque sí, va a jugar contra la selección española, la motivación, las críticas que ha recibido, los pitos, pero tampoco hay que negar que es un futbolista que no aprovecha todos los dones que le ha concedido la naturaleza, entre otras cosas porque trabaja poco.
¿Os imagináis una llamada del Arsenal al Real Madrid diciéndole, te lo cambio a pelo, Giroud por Benzema?
Pues yo no lo cambiaría del Madrid, yo no lo cambiaría. Yo creo que es bastante mejor Benzema que Giroud. Giroud es un delantero fuerte, tiene una buena zurda, pero creo que es bastante lento. Yo creo que Benzema tiene muchas más condiciones. Otra cosa es que, como dice Romero, no los aproveche del todo, porque mentalmente igual no es Higuaín, ¿no? Para entendernos, pero bueno, respecto, me había quedado un cabo suelto. Decías, sí, Romero, que no hace cambios del Bosque, no es amante, pero que del Bosque ha hecho muchos cambios respecto a la selección que heredó de Luis Aragonés, claro, muchísimos. O sea, ya empezó llamando a Piqué, a Busquets, a Pedro, a Mata. Después, en la Eurocopa, llamó a Jordi Alba, que fue fundamental.
No he dicho que no es amante de los cambios, he dicho que respeta mucho los galones del vestuario. Es decir, que ahora que ya ha introducido esos cambios, que evidentemente son detalles como el doble medio centro, que bueno, la gente no lo veía claro, y él apostó en el momento más complicado de la derrota en el Mundial frente a Suiza en Sudáfrica, cuando hace los cambios y le salen bien, le cuesta cambiar más porque considera que en el escalafón se lo han ganado, ¿sabes? Pero sí que ha metido muchos jugadores, claro que los ha metido.
No, yo no tengo muchas dudas con respecto a lo del Bosque, ¿eh? Gracias, Cayetano.
Gracias.
Romero, ¿cómo está el Alcorcón, Segundo, ayer sacó un empatito espectacular.
Está tremendo. Además, agradezco que te haya dejado el guión gallego para no hablar de Mourinho, ¿eh?
No, ya sabes que para hablar de Mourinho hay mucho tiempo, pero si quieres decir algo de Mourinho, puedes decir lo que quieras.
No, quiero decir otra vez lo mismo, que lees la entrevista del otro día en Setúbal o las declaraciones y te vuelve a dar la sensación de que Mourinho no quiere continuar en el Real Madrid, que luego pase lo que pase. Pero todos sabemos, y sobre todo los que escuchan la cadena SER, lo dijo De la Morena, que no va a seguir, pero es que si alguien tiene alguna duda, va a estar con leerle entre líneas para ver cómo habla cuando habla de otros equipos y cómo habla cuando habla de Madrid. Sobre el Alcorcón, como diría Manolete, sombrerazo.
Sombrerazo, sí señor. Total. Pues quédate escuchando si quieres, que tengo por ahí a su capitán. Rubén Sanz, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Oye, lo primero, ¿cómo estás? Que ayer acabaste hecho polvo, los últimos 10 minutos estabas medio cojo, ¿cómo andas?
Nada, bien, fue golpe y bueno, un poco dolorido, pero mejor.
Sí, señor, de todas maneras, eso en mi barrio se llaman huevos, ¿eh?
Bueno, yo creo que no quedaba horda, teníamos que apretar hasta el final para intentar conseguir igualar el partido y mira, al final conseguimos ese gol por mediación de Dani que nos da un punto muy valioso y así peleando.
Es que el punto es importantísimo porque de momento volvéis a recuperar la segunda plaza y le metéis un poquito más de distancia a la Almería. Y es un punto fundamental, casi in extremis en el minuto 93. Mira que es difícil que entre ese tipo de golpeo de Dani Nieto con tres defensas detrás. Y fíjate, se fue para adentro.
Sí, la verdad es que mira, fue una buena jugada de Dani que la acabó muy bien. Yo creo que llevábamos ya unos minutos mereciendo pues el gol del empate y al final tuvo que llegar a la última hora. Pero bueno, yo creo que el equipo hizo méritos para puntuar y al final que solo fue un punto, pero bueno, bienvenido sea.
Jugáis muy bien normalmente, la verdad es que hacéis un fútbol espectacular en segunda. A pesar de esto, remontasteis ayer, remontasteis otro día contra el Recreativo de Huelva. No te enfades, pero ¿es la suerte del campeón o del que va a subir a primera?
No, yo creo que en esta categoría es muy difícil sacar los partidos como estamos viendo en estas últimas jornadas. Yo creo que el Villarreal, por ejemplo, venía muy muy fuerte y ayer solo pudo empatar también en los últimos minutos contra el Recreativo Huelva a su casa. Yo creo que ahora mismo todos los equipos nos estamos jugando mucho, unos por unos objetivos, otros por otros, pero de aquí al final van a ser partidos muy complicados que se van a decidir por pequeños detalles y eso es lo que tenemos que pensar, que no va a haber ningún partido fácil.
Bueno, la permanencia está conseguida, el objetivo evidentemente ya es el ascenso a Primera División, pero en el club no os lo exigen. Lo digo porque el otro día, por ejemplo, leía al presidente en el AS decir que no es el objetivo del Alcorcón. ¿Eso os beneficia, quizá, que no tengáis esa presión?
No, yo creo que el objetivo ya está conseguido. Yo creo que el asegurarnos un año más en la Segunda División era el objetivo al principio de año y mira, lo hemos conseguido a falta de muchas jornadas y ahora todo lo que venga sea bienvenido. Está claro que ahora estamos en una posición muy buena en la que tenemos que luchar por intentar seguir arriba, pero teniendo claro que nos va a costar mucho sacar todos los partidos y que va a ser muy complicado aquí al final.
Me quedan dos que seguro que no te han hecho nunca. La primera, ¿te ves el año que viene en Primera División?
Bueno, yo de momento nos vemos en Murcia el domingo jugando.
Qué tópico tenéis los futbolistas, con el partido a partido.
No, pero es verdad, yo creo que esa ha sido la filosofía del Alcorcón durante todos estos últimos años, es la que nos ha ido bien y es la que tenemos que pensar. No podemos hacer cuentas de cuántos partidos ni nada, yo creo que lo más importante es el partido de Murcia, que ellos están jugando por salir de ahí abajo, nosotros por intentar seguir ahí arriba y va a ser un partido de poder a poder.
Vale, vamos a ver si conseguimos el titular de la entrevista. Otra que nunca te han hecho. Si consigues el ascenso a primera, ¿qué promesa harías? Tipo tirarse en paracaídas, raparse el pelo y esas cosas.
Nada, de momento ninguna. Cuando sea la última jornada y estemos ahí arriba, a lo mejor, pero...
Mira que lo sabía, que, ¿eh?
Ahora hablar de ascenso, yo creo que para el Alcorcón tiene que quedar muy lejos. Yo creo que tenemos que ir entrenamiento a entrenamiento, partido a partido y ya está. Yo creo que esas cosas no tenemos que pensar porque es cuando podrían empezar a venir los problemas. Yo creo que ir partido a partido, pensar en el Murcia y ya está.
Bueno, pero cuando subáis a Primera División, te vienes al Larguero esa noche, ¿vale?
Vale.
Te he quedado ya 25 de marzo, para que luego no haya problemas, ¿eh? Que luego está la COPE, Onda Cero y todo eso, y hay mucha competencia.
Bueno.
Capitán, un abrazo y mucha suerte en el camino, ¿eh?
Vale, muchas gracias.
Buena gente ahí en Alcorcón, ¿eh?
Vaya crack, Rubén Sanz.
Sí, señor.
De la generación de los antiguos del Alcorconazo. O sea, de los poquitos que quedan.
Eso los conoces tú bien,
¿eh? Los conozco bien, sí. Joder, vaya día vivimos eso. Esas dos semanas fueron increíbles, para ellos sobre todo.
Y el pobre Valdano, ¿eh? La que tuvo que aguantar.
Mónica Marchante insultándole a la gente, como una cosa terrible, ¿no?
Y qué grande Mónica Marchante, ¿eh? Un saludo también para ella. Bueno, ya sabéis que la semana pasada estuvo el COI en Madrid. La cosa fue bien, queremos los Juegos Olímpicos. Y lo podemos conseguir. Esta semana están los miembros del COI en Estambul, que a priori parece nuestra gran rival. Hemos pensado quién podía hablarnos de este asunto y el mejor colocado ha sido Toño García.
No había nadie
mejor. Es que Toño García tiene una importancia muy grande en la prensa turca. Así que hemos dicho.
Tiene una relevancia en Estambul. Verdad, muy,
Toño
muy
es el que sabe cómo.
Todo cierto, así es. Yo tengo varios contactos ahí en la prensa turca. ¿Y
qué? ¿Cómo va el tema?
Bueno, es el segundo día de visita de los 17 miembros
de la prensa turca. Esto nos da igual.
De la prensa turca, luego te lo cuenta la comida.
Ah, vale.
Ya están los 17 miembros de la comisión de evaluación examinando Estambul. Los expertos dicen, como decías tú en la presentación, que es la gran rival de Madrid, porque ha sido la capital de los tres imperios. Es una ciudad puente entre dos continentes. Se presentan por quinta vez.
Por quinta vez, o sea, nosotros llevamos tres ellos cinco.
Sí.
¡Saca! Oye, pues entonces tendrían que dárselo a Madrid, ¿no?
No, está claro. Y sobre todo, yo creo que es el turno de España de Madrid por dos factores clave. Las instalaciones. Las sedes de Madrid están construidas.
Las nuestras están hechas, ¿sí?
Al 80%.
¿Las de Estambul no?
No del todo.
¡Saca!
Hoy han estado visitando la zona bosque, en la periferia de la ciudad. Donde va a estar el complejo olímpico y hay tres espacios más destinados a equitación, ciclismo y deportes que están sin desarrollar, o sea que ahí me va a dar otro zasca.
¡Zasca!
El tráfico, para desplazarse de un lugar a otro, aquí el que ha estado en Estambul sabe que cuesta, que las esperas son interminables y aunque
¡Zasca!
Y aunque ellos...
Aquí tenemos nuestros días, también hay que...
Eso es verdad,
¡Zasca!
Sí, pero tenemos una red de metro formidable y aunque ellos, en el dossier que me han pasado, aseguran que los nuevos sistemas de transporte van a permitir que el viaje de una residencia, de unas instalaciones a otras, será de los 16 minutos, habrá que verlo.
¡Zasca!
Bueno, y ya con tanto...
Lo has puesto de vuelta y media.
De momento va por ahí.
Les quedan dos días, habrá más tascas que darles.
Venga, y nosotros 4 minutos para cerrar el programa, Escorial.
Bueno, pues lo primero, entrenamientos de MotoGP en Jerez. Hoy era el último día y ahí, como no, estaba Mela Chércoles. Hola, Mela.
Hola, Mela, muy buenas.
Hola, muy buenas, compañeros. Último día, pero nada aprovechable porque ha estado lloviendo en Jerez toda la mañana, así que resultados absolutamente anecdóticos en el día de hoy. Y lo que va a quedar es que Valentino Rossi ha vuelto y se va a marchar del test de Jerez con el mejor tiempo de los tres días en los que, bueno, el agua ha hecho su presencia en todos ellos. Solamente 4 horas ha podido rodar en Checo de las 24 que han tenido los pilotos para estar en pista. Valentino ayer fue capaz de rodar 15 milésimas de segundo más rápido que Jorge Lorenzo, su compañero de box, y lo hizo con un tiempo, bueno, pues apreciable, porque estaba por debajo de la pole del año pasado. Segundo Lorenzo, tercero Craslo, cuarto Pedrosa, Márquez esta vez se va a tener que conformar con el séptimo puesto, y sexto fue un Álvaro Bautista que ayer se fue al suelo en la curva Sito Pons, sufrió un duro palo, una pequeña fisura en el dedo meñique de la mano izquierda y también un esguince en el anular de esa misma mano izquierda, pero eso no le hizo perder el sentido del humor al Talaverano, que confesaba que después de caerse los comisarios de pista le preguntaron si había perdido el conocimiento y él les dijo que estuvieran tranquilos, que jamás había tenido conocimiento, así que tampoco lo había perdido en ese momento.
Pero si escriben el AS, hombre, ¿cómo no va a ser un fenómeno Bautista?
Efectivamente, le tendremos en el AS esta temporada también como columnista, los martes después del Gran Premio. Señalar que el Mundial arranca ya el 7 de abril, dentro de 2 semanas, en Qatar, con las carreras nocturnas, y que esta pretemporada de MotoGP pues deja todo en el aire, súper abierto. No tengo ni idea de quién es el hombre a batir esa temporada. Tienen posibilidades a partes iguales prácticamente Pedrosa Lorenzo, y también hay que contar con Marc Márquez y con Valentino Rossi. Así que vamos a disfrutar de uno de los años más divertidos de la historia de la clase reina.
Gracias, Mela. Un abrazo.
Un abrazo.
Otro para vosotros. Adiós.
Bueno, y en tenis, no está Rafa Nadal en Miami, pero estamos pendientes. Hoy juega Almagro, entre otros. Está también Zubi muy atento. Hola, Zubi.
Hola, Zubi.
Hola, muy buenas tardes. Y en unos momentos va a comenzar ese partido entre Almagro y Goffin. Vamos a ver si Almagro puede avanzar otra ronda. Y después, sobre las 6 de la tarde, hora española, jugará también Garbiñe Muguruza la valoración del torneo contra la china Nadi. Esperemos que también Garbiñe pueda avanzar y nos dé otra alegría. Recordar que ya están también adelante en el torneo Ferret y Ramos, que ganaron ayer.
Gracias, Zubi.
Bueno, y vamos con más cosas. Hoy hay un amistoso en Stamford Bridge, se juega el Brasil-Rusia. Está el amistoso de la Sub-21 contra Rusia en Alcorcón. Tenemos horarios para la 31ª jornada de Liga. El viernes 12 de abril, a las 10 de la noche,
Derby,
Betis-Sevilla.
¿No?
Y olé. El sábado 13 de abril a las 4, Valladolid-Getafe. A las 6, Levante Deportivo. A las 8, Español-Valencia. Y a las 10, Málaga-Osasuna. El domingo 14 de abril a las 12, Rayo-Real Sociedad. A las 5, Atlético de Madrid-Granada. A las 7, Zaragoza-Barcelona. A las 9, Atleti-Real Madrid, partidazo. Y queda para el lunes a las 9, Mallorca-Celta.
Con respecto a los horarios, estaban nerviosos en Sevilla día para ver cuándo se jugaba el derbi, pero bueno, ellos no querían el lunes, el partido es el viernes, así que bueno. Medio contentos.
Y en la NBA, 16.5 tapones de Ibaka en la victoria de Oklahoma sobre Portland, 103-83. 15 puntos, 8 asistencias de Ricky Rubio. Minnesota ha perdido contra Chicago, 104-97. Miami ha ganado a Charlotte y acumula ya 26 victorias consecutivas.
Bueno, pues Miami está que se sale, ¿eh? Como nosotros,
la,
más o menos.
¿La que te he puesto, la musiquita?
No está mal.
Made in Yago, tío.
¿Sí? ¿Estos quiénes son?
Lori Meyers.
Ah, Lori Meyers. Sí. Estuvieron aquí el otro día en la ventana.
Muy bueno. Gallego está muy orgulloso de vosotros. Va a pedir con
ahí
otra
está,
mitad.
Ahí está.
Bueno, lo intentamos. Otra cosa es cómo salga. Hasta aquí Ser Deportivo. Nos vamos. Volvemos a las 8:30 con más deportes. Estará Paco Jo, como siempre. Hasta luego.